Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 21 de agosto, ya casi estamos finalizando el octavo mes del año y yo creo que ya sí se están escuchando las canciones navideñas y ahí ya casi estamos viendo la decoración navideña. Debo confesar que es mi época favorita del año. Espero que hayan tenido un feliz lunes, un buen fin de semana. Hoy ha sido un lunes bastante lluvioso. Espero que estén todos atentos a las informaciones de las autoridades pertinentes y que acojan todas pues, las informaciones que ellos den. Y señores, si usted vive en lugares que estén propensos por esta tormenta, el paso de esta tormenta que está próxima a pasar por el territorio dominicano, pues acojan todo lo que digan las autoridades. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestra audiencia. Después de un fin de semana también medio lluvioso, no estuvo tan soleado, ¿no? Algunas
Pero
zonas.
hubo mucho calor,
Ah,
Santiago.
pero sí hubo calor, pero entonces, ¿qué? No, por lo menos estuvo lluvioso. Esperamos que la tormenta que se aproxima, pues realmente no tenga mayor impacto sobre la República Dominicana. Y especialmente sobre nuestra población, sobre ustedes, sobre nuestra audiencia. Para eso, como dijo Rosy, por favor, acuérdense de guardar todo aquello que se pueda desprender, que pueda causar daños. Acuérdense de no botar basura a las calles. Esto debería ser permanente, pero especialmente cuando hay tormenta, cuando hay huracanes, se hace más importante que recojamos toda la basura a la calle y no botemos absolutamente nada. No saquen la basura durante esta noche, mañana, por favor, no saquen basura a la calle porque eso, con la lluvia y el viento, va preciso a taponar el alcantarillado, las vías de salida que tiene el agua y entonces las inundaciones se vuelven peores. Acuérdense, por si acaso, yo no creo que la cosa vaya a estar tan grave, Dios quiera, pero por si acaso, acuérdense de abastecerse un poquito de agua para 3 días, 2 días de agua para tomar, por si alguna cosa llegase a ocurrir, algo inesperado, pero no, esperamos que todo se mantenga bajo control. Con el cuidado de todos los dominicanos y la voluntad de Dios, pues todo saldrá bastante bien. ¿Qué tal tu fin de semana, Rosy?
Bastante tranquilo y como dije anteriormente, mucho calor, Santiago, demasiado calor.
Entonces fue un fin de semana de playa, de río, de ¿qué?
No,
De
no, no, muy
piscina.
tranquilo y no fui ni a la playa, ni al río, ni a la piscina. Solo estuve en mi casa. Ah, bueno, hice mucho ejercicio.
Ah.
Hice, eso sí, hice bastante ejercicio. Me fui
Entonces fue un fin de semana
a
de
caminar.
abanico.
Sí.
Bueno, muy bien. Los fines de semana de abanico también son buenos. Como son buenas las noticias que les traemos hoy, para que ustedes estén informados de todo lo que necesitan saber sobre el mundo financiero, la economía, para estar pendientes de sus inversiones, sus ahorros y claramente sus finanzas personales. ¿Qué hemos preparado para esta noche, Rosy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Goldman Sachs sopesa la venta de parte de su negocio de gestión de patrimonio.
Escuchen esto, la inflación retrocede 5.3% en la eurozona y cae un 6.1% en la Unión Europea, siendo estos los mínimos desde febrero del 2022.
Y China recorta una tasa clave para estimular su ralentizada economía.
Nos venimos a la República Dominicana, donde el Ministerio de Economía ha publicado el informe de indicadores de confianza del consumidor con corte a abril de este año 2023.
Y continuando en nuestro país, tres AFP adquirieron el 70% de las acciones emitidas por César Iglesias.
Eso me lleva a pensar, a recordar, bueno, a decirle, a comentarle a nuestra audiencia que posiblemente, muy posiblemente, mañana tendremos un invitado especial aquí en Sumas. No se pierdan la emisión de mañana, a ver si logramos concretizar. Por otra parte, hoy tenemos un invitado que ya había venido a Sumas y que nos gustó muchísimo su participación, el señor Juan Ernesto Jiménez, quien fue intendente del Mercado Valores y quien hoy conversará con nosotros sobre vías de financiación y vías de asociación para las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de valores. No se lo vayan a perder, que ya Juan Ernesto anda por aquí.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy y hoy estaremos hablando de unos números muy importantes relacionados con el parque vehicular de nuestro país.
Vamos a hablar de inversiones con Víctor Reyes en Descifrando el Mercado y él hoy nos ayudará a descifrar la relevancia de la duración a la hora de invertir. Ese concepto que muchas veces nos nombran, pero no tenemos claro para qué nos sirve.
Y para finalizar, lo hacemos con nuestra cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. Quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Goldman Sachs dijo hoy que está sopesando la venta de una parte de su negocio de gestión del patrimonio de sus clientes más exclusivos en un momento en que vuelve a centrarse en prestar servicios a los más ricos. El banco de Wall Street está evaluando alternativas para su unidad de asesores de inversión registrados, denominada Personal Financial Management PFM, que gestiona unos 29 mil millones de dólares, según se informó en un comunicado. Goldman Sachs compró el asesor de inversiones registrado, conocido anteriormente como United Capital Financial Partners, por 750 millones de dólares en el año 2019, cuando gestionaba unos 25 mil millones de dólares en fondos. La adquisición tenía como objetivo ampliar la lista de clientes de Goldman más allá de los ultra ricos, pero la unidad se ha mantenido como una pequeña parte del negocio de patrimonio del banco. Dicha unidad de patrimonio privado de Goldman supervisa activos por valor de $1 billón para clientes con patrimonios muy elevados. La posible desinversión se produce después de que el presidente ejecutivo David Solomon reorganizara la empresa en tres unidades el año pasado y redujera las ambiciones de su deficitario negocio de consumo. Su negocio de tecnología financiera, Green Sky, también está a la venta. Solomon ha estado bajo presión para cambiar la suerte de Goldman después de que su beneficio se hundiera en un 60% durante el segundo trimestre.
Nos vamos de los Estados Unidos y aterrizamos en Europa, donde la inflación anual de julio bajó en la zona euro del 5.5% al 5.3% durante junio y la Unión Europea del 6.4% al 6.1%, según unos nuevos datos que fueron publicados el viernes pasado. Eurostat, que es la oficina estadística del bloque comunitario, reveló que los precios al consumidor subieron en 7 estados miembros, mientras que se mantuvieron estables en 1 y bajaron en 19 países de la comunidad. La tasa de inflación más baja entre todos los países que conforman la comunidad fue la de Bélgica, que fue del 1.7%, seguido inmediatamente por la de Luxemburgo, con el 2% de inflación, y la de España con el 2.1% de inflación. En su contraposición, las tasas más altas se registraron en Hungría con el 17.5% de inflación interanual, Eslovaquia y Polonia, que estuvieron iguales con un 10.3% de inflación. En julio, la mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona euro correspondió a los servicios, seguido de los alimentos, alcohol y tabaco, bienes industriales no energéticos y la energía, señaló la Eurostat. Un año antes, la tasa de inflación había sido del 8.9% en la eurozona y del 9.8% en la Unión Europea, de manera tal que corresponden a reducciones significativas de una economía que es muy importante en el mundo.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora nos vamos a China. Y es que el Banco Central de China recortó hoy una tasa de interés clave en un intento por revertir la desaceleración post-COVID en la segunda economía más grande del mundo. La economía se ha visto arrastrada recientemente por la incertidumbre en el mercado laboral y por una ralentización global, lo que pesa en la demanda de productos chinos. Los problemas financieros del sector inmobiliario, con varios pesos pesados del sector al borde de la bancarrota y luchando por completar proyectos, también golpea de manera importante el crecimiento de esta economía. Otro indicio de ralentización es que los créditos a los hogares alcanzaron el mes pasado el nivel más bajo desde el año 2009. Ante dicha situación, la tasa preferencial de préstamos LPR a un año, que sirve como punto de referencia para los préstamos a hogares y empresas, se redujo del 3.55% al 3.45%, indicó el Banco Popular de China en un comunicado. Dicha tasa ya había sido recortada en el mes de junio. La tasa LPR a 5 años, usada para fijar el precio de las hipotecas, se mantuvo, sin embargo, en el 4.2%. Observados de cerca por los mercados, ambas tasas se ubican ahora en mínimos históricos. La medida tomada en el día de hoy, al contrario de la tendencia en los bancos centrales occidentales, que han subido tasas para atajar la inflación, pretende alentar a las entidades comerciales chinas a prestar dinero con tipos de interés más ventajosos a empresas y hogares. Según analistas entrevistados, ellos esperaban, no obstante, un recorte de tasas un poco más ambiciosos.
Bueno, nos venimos a la República Dominicana, donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el informe de indicadores de confianza del consumidor a abril de 2023. La publicación precisa que el índice global de confianza del consumidor, que denominamos el ICC, se redujo 1.7 puntos en la última medición de este año con respecto a noviembre del 2022. Esto vino en respuesta a la percepción de mayor incertidumbre en cuanto a la dinámica del mercado laboral por parte de los hogares dominicanos y a un menor dinamismo de la actividad económica nacional. También señala que la percepción menos favorable de los consumidores sobre la coyuntura económica nacional fue el factor que contribuyó al deterioro de la confianza en la medición de abril del 2023. Asimismo, apunta que este comportamiento es el reflejo de la ralentización de la actividad económica registrada en el primer trimestre del año, con una tasa de expansión del PIB real que fue del 1.4%. En contraste, el reporte sostiene que el índice de expectativa registró una leve recuperación de 2 puntos respecto a los resultados de noviembre del 2022, manteniéndose en un terreno moderadamente optimista. La publicación, que tiene una periodicidad semestral, puntualiza que esta percepción se empezó a materializar a partir del segundo semestre del año, con una recuperación gradual de la actividad económica y la ralentización del crecimiento de los precios, es decir, de la inflación. El informe aborda también la confianza en el mercado laboral, los indicadores de precios, ahorro y consumo. En cuanto a estos tres últimos indicadores, el documento señala que los consumidores perciben una mejoría durante este periodo. Los resultados previsibles debido a que a pesar de la ralentización de la actividad económica, el país ha logrado mantener un clima macroeconómico favorable en tanto que el sistema financiero se ha mantenido estable con los niveles de solvencia necesarios para impulsar el crédito y el consumo.
Continuando en nuestro país y con el tema que todavía se mantiene en boga y son las acciones de César Iglesias. Y es que el superintendente de pensiones, Francisco Torres, informó que los fondos de pensiones adquirieron el 70% de las acciones emitidas por la empresa César Iglesias, convirtiendo a 3.072.249 afiliados al sistema de capitalización individual en accionistas indirectos de la Compañía de Capital Dominicano. Las administradoras de fondos de pensiones, AFP Reservas, Crecer y Siembra compraron en nombre de sus afiliados un total de 27.104.859 acciones correspondientes a la empresa César Iglesias, lo que representa un monto invertido de más de 3.000 millones de pesos. Las citadas administradoras de fondos administran el 62.41% de los recursos acumulados y el 65.51% de los trabajadores correspondientes al sistema de capitalización individual están afiliados a los fondos de pensiones que administran esas AFP. El superintendente de pensiones también resaltó que el precio de la transacción fue de 128.84 pesos por cada acción y que la cantidad de acciones en circulación ofrecidas al mercado de valores por la empresa César Iglesias fueron de 38.721.220 acciones, las cuales representan el 30% de las acciones de la empresa.
Bueno, esta noticia es un abrebocas para un invitado que esperamos tenerles mañana aquí en la noche en Sumas. Por ahora, continuemos con un invitado muy especial que ya está con nosotros, Juan Ernesto Jiménez. Ya volvemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado sería.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo continúa trayendo a los protagonistas del mercado y aquellos que han cambiado la cara de la República Dominicana en todo lo financiero. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe el señor Juan Ernesto Jiménez, quien además de haber ocupado un cargo muy relevante en la Superintendencia del Mercado de Valores, es un experto en esta materia del mercado. Lo ha estudiado, lo ha vivido, ha asesorado y bueno, ahora está en el ruedo hablándonos de temas de interés para quienes nos gusta el mercado, para quienes lo usan y especialmente también para quienes todavía no lo conocen, pero quienes seguramente cuando lo conozcan van a ver oportunidades interesantes en este mercado que está creciendo, que está ayudando a que más personas puedan llevar a cabo sus proyectos con mayor facilidad. Muy buenas noches, Juan Ernesto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, me va muy bien. Creo que todavía los que amamos este mercado estamos de fiesta con la reciente colocación de las acciones de César Iglesias.
Así es, Juan. Yo creo que muy esperado por todos y un éxito para la República Dominicana. Ojalá que el comportamiento de las acciones sea el esperado y los inversionistas también tengan buena rentabilidad para que en las siguientes emisiones que vendrán, por supuesto, o eso espera uno, pues participen de manera muy activa. Juan, hablas de acciones. Cuando uno habla de emisión de acciones, creo que indispensable hablar de financiación de proyectos, financiación de empresas, porque ese dinero lo toman las empresas precisamente para apalancarse, para crecer, para mejorar sus indicadores financieros, para tener socios que les permitan desarrollar sus actividades de una forma más rentable, de una forma más escalable. Pero infortunadamente en el país creo que todavía pues no existen el conocimiento de parte de los empresarios para arrojarse de una vez a emitir acciones. No todos lo pueden hacer. Es un camino para el cual hay que prepararse, hay que aprender
Claro.
y en eso estamos, ¿cierto? Sin embargo, hay otras vías de financiación y creo que ese tema que tú nos traes nos viene como anillo al dedo, especialmente por el momento normativo del mercado, especialmente por el interés que hay del público en general, por el interés que hay de usted, señor que nos está escuchando, usted empresario, usted microempresario, usted emprendedor. En el mercado de valores, hoy en día ya pueden existir alternativas para que usted se financie. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta noche, Juan.
Muy bien, gracias nuevamente, Santiago. Yo creo que el momento ahora amerita para que miremos otro lado del pastel. Durante años teníamos el sueño, la ilusión de que empresas pudieran emitir renta variable o su capital a través de acciones en el mercado y felizmente ya tenemos una experiencia en curso. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Es hora de quizás señalar aquellos aspectos regulatorios, tanto en la ley, pero sobre todo en el reglamento de oferta pública, que vienen a facilitar, si se quiere, la emisión por parte de estas entidades en nuestro mercado.
Juan, entonces, ¿es posible que una pyme ya utilice el mercado de valores para financiarse? ¿Hoy en día está previsto eso?
Sí, definitivamente. Yo empezaría por definir PYME.
Me parece muy bien porque aquí en el país a veces lo utilizamos de manera general para todo. ¿Qué es una pyme en la República Dominicana?
Mira, una pequeña y mediana empresa constituida según la ley 488-08, que es la ley del desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas. Ese es el texto legal que recoge ya con más extensión su definición y clasificación. Entonces yo creo que desde el punto de vista regulatorio podemos circunscribirnos a eso que trae ese texto legal y en base a eso entonces sí poder comentar aquellas facilidades que entiendo bueno resaltar en estos momentos.
Perfecto, Juan. De manera general, ¿tienes aquí la norma como para entender un poquito según esa ley qué es una pyme? Como para nuestros oyentes tenerlo un poquito presente, de manera general, no en el detalle, sino así como muy, muy por encima de repente, que nos puedas orientar sobre qué es una pyme según esa ley.
Muy general, te puedo decir que dependiendo del monto de activos que tenga y dependiendo de los ingresos totales anuales y la cantidad de empleados, es esa combinación de esas tres cosas que define lo que es una micro, una pequeña o una mediana empresa.
Ok, o sea, son las tres variables relevantes de cualquier empresa las que determinan si soy una micro, pequeña o mediana. Me imagino que en
Correcto.
esa ley hay una tablita, algo así, donde uno puede mirar fácilmente, ¿cierto?
Correcto, así
Muy
es.
bien. Perfecto, Juan. Teniendo esto claro, que entonces tenemos que remontarnos a esta ley para ver cómo clasificamos, pues, ¿qué hay de ventajas para las pymes? En todos los países, los gobiernos tratan de alentar las pymes porque crean una economía de empresarios, de propietarios. Y de hecho, para que nuestra audiencia sepa, uno creería que las potencias mundiales viven gracias a las multinacionales. Bien, no, señores, normalmente en casi todos los países del mundo, las MIPYMES pueden ser alrededor del 70 al 90% del sector empresarial. El caso dominicano, yo no conozco las estadísticas. Juan, ¿tú por casualidad tienes idea o lo dejamos como una tarea pendiente para sumas?
Bueno, sí te puedo decir que en República Dominicana hay alrededor de 1,5 millones de pymes.
Wow.
Estas representan el 98% de las empresas dominicanas, con un aporte significativo al PIB de alrededor del 39%.
Altísimo, muy interesante. ¿Y existen beneficios en las pymes, en República Dominicana para las pymes, para esa financiación, para esa tarea que realizan en el día a día en su producción?
Sí, y trayendo eso al mercado, empieza con la ley 249-17, que es la ley del mercado de valores, que tienen en el párrafo del artículo 46 definido o, digamos, exigido que el mercado tenga tarifas diferenciadas para todos los costos que tienen que ver con servicios brindados a las pymes. Y al mismo tiempo le da un mandato al Consejo Nacional del Mercado de Valores para establecer algunos aspectos ya en el reglamento que pudieran ayudar ese financiamiento de las pymes a través del mercado.
¿Esa ley tiene que aplicarse o no? Porque por el conocimiento que yo tengo del mercado de valores, está la ley que da los principios, los lineamientos, pero siempre tenemos reglamentos que nos ayudan a aplicar esa generalidad o ese deseo que tiene el legislador ya a la realidad de cada mercado. Ya en República Dominicana existe una normativa para la aplicación de ese artículo en el país.
Correcto, como sociedades sí. Después más adelante pudiéramos ver otros vehículos como los patrimonios autónomos que también pudieran servir para financiar a la pyme, pero si nos circunscribimos a la sociedad calificada como pyme, sí, ya el reglamento de oferta pública contempla varios aspectos que pueden ayudar a emitir por estas sociedades.
Perfecto, Juan. Y hablando entonces de esas características que hay, me gustaría a mí hablar tanto de sociedad como de patrimonio autónomo. ¿Cómo ves tú que en realidad una pyme puede aplicar a esto? ¿Puede sacar provecho del mercado de valores para su beneficio?
Primero, una importante modificación a la Ley General de Sociedades que permite que una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, pueda emitir tanto renta variable como renta fija. Antes eso era una prerrogativa solo de las sociedades anónimas. Entonces, okay, en primer lugar, te diría, le da el mismo tratamiento a una sociedad de responsabilidad limitada al momento de emitir renta variable o renta fija.
Excelente. Y posteriormente, a ver, tú que estuviste en la super del mercado de valores, aunque era otro momento, por supuesto, estábamos estructurando todo esto, era... ¿Cómo ves realmente la aplicación de esto en el camino? Porque digamos que una de las cosas que uno escucha de los empresarios usualmente es que entrar al mercado de valores es difícil, es costoso, tiene varias barreras, pero cuando uno lo ve desde el lado de vista del mercado de valores dice, no, esto es facilísimo, venga, hay diferentes oportunidades, hay diferentes alternativas. ¿Realmente existen esas alternativas? ¿Realmente las barreras existen? Tú como un tercero que no está implicado en la transacción, ¿qué oportunidades, qué barreras, qué alternativas ves?
Yo creo que estamos justo en el momento de revisar.
Cuéntanos, eso sonó bien.
Sí, es que muchos aspectos son de prueba y error, para bien o para mal. Entiendo que más para bien que para el mal. El mejor ejemplo, tú lo conoces quizá igual o mejor que yo, es el tema de los fondos de inversión. Desde el punto de vista regulatorio, con tal de atraer un poco el capital de riesgo para financiar proyectos y emprendimientos, se creó el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades. La idea, te confieso, cuando estábamos ahí redactando y viendo jurisdicción comparada, era establecer un mecanismo a través de un fondo de inversión que pudiera financiar a pequeñas y medianas empresas. La realidad dominicana ha sido otra. El fondo de inversión ha sido un éxito, pero para el financiamiento de proyectos de zona franca, escasos proyectos inmobiliarios que pudieran ser más. Sin embargo, yo te diría que muy pocas pymes o casi ninguna se ha financiado a través de este mecanismo. Porque yo entiendo que hay que crearlo primero, yo creo que hay que comprobar que el modelo funciona, hay que tener track record y después eso se va expandiendo, pero hay tantas cosas felizmente por hacer en la República Dominicana desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista económico, que se ha quedado en ese nivel más alto de financiamiento de grandes empresas, de grandes proyectos.
Juan, ¿y no será que, pensando yo, no será que ese es un buen primer paso? Es decir, ya que hemos dado estos pasos en términos de ya tenemos empresas, proyectos que están siendo financiados por los fondos de inversión, ¿no será que es natural que vengan otros pasos hacia empresas más pequeñas, hacia pymes, donde los inversionistas también, ya conociendo ese track record, esa historia que tú dices, pueden invertir de manera más confiada, donde el regulador entiende un poco mejor desde la práctica, no desde la teoría, las estrategias que se pueden implementar, cómo el inversionista es quien en últimas define cuál es el riesgo que quiere asumir, etcétera. ¿No crees tú que eso vendrá? ¿O será importante hacer algunas modificaciones para que se habiliten otros canales y para acercarnos más al sector empresarial? Que yo creo que ese es el objetivo primordial del mercado de valores, ¿no? No solo desarrollar el tema financiero, sino tener un impacto real en la economía, como tú bien dices, ya lo están teniendo los fondos de inversión, pero pudiese ser a través de otros canales.
Totalmente. Primero, desde el punto de vista societario, como era una ley de oferta pública tratándose del mercado de valores, bueno, primero decía el tema de costos. La ley establece que debe de tener el mercado una tarifa diferenciada para las pymes. Segundo, algunas exenciones para temas de calificación de riesgo. Cuando las emisiones son por renta fija, un monto inferior a 60 millones de pesos indexado anualmente, pues ya la calificación de riesgo del emisor es voluntaria.
Ok.
¿No? Al mismo tiempo, cuando la emisión de renta fija va dirigida para inversionistas institucionales, esta también es voluntaria. Y a eso le sumamos el tema de agilidad en el silencio administrativo positivo, cuando no hay una respuesta en un plazo específico. Todos esos aspectos ayudarían y ayudarán a que las pymes emitan, pero no estamos ahí todavía. Si vemos otro sector de financiamiento clásico tradicional como la banca, podemos escuchar que las prórrogas a la remisión de los estados financieros auditados de las grandes empresas son múltiples, y esas son a grandes empresas. Entonces, imagínate qué será para una pyme tener sus estados financieros auditados. Entonces, hay una serie de pasos previos a hablar de calificación de riesgo y costo de una emisión que tienen que dar las pymes para llegar a ese punto. Sin embargo, entiendo que vehículos como el fideicomiso, donde ya la estructura de una fiduciaria puede venir a respaldar ese nivel de cumplimiento que tendría una pyme, una emisión de oferta pública, pues ese espaldarazo, ese respaldo, podría ayudarlas a salir. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de riesgo, para constituir un fideicomiso se requiere del activo. Entonces, si un proyecto de desarrollo inmobiliario, para citar un ejemplo, pero también te lo pudiera decir, un proyecto agropecuario necesita el terreno. Sin el terreno no puede constituir el activo. Entonces ya se va mitigando el riesgo porque ya hay un activo con cual respaldar cualquier éxito o fracaso que tenga esa posible emisión. Sin embargo, la norma de oferta, el reglamento de oferta pública excluye a los patrimonios autónomos, tanto a los fondos de inversión, si fueran de pequeños montos para financiar las pymes, como al fideicomiso de oferta pública. Entonces ya entiendo que hay una disparidad regulatoria que cuando el regulador entienda, deberá revisar. Al mismo tiempo, el tema de las calificaciones de riesgo. Un fideicomiso de oferta pública tiene primero que calificar a la fiduciaria, sin importar si los valores son de renta fija o variable o de a quién van dirigidos. Entonces, digamos el ejemplo, una emisión de 60 millones de pesos menos, la fiduciaria tendría que calificarse porque es el emisor. Pero también los valores o la propia emisión. Si es de renta variable, en una sociedad la emisión de acciones no requiere calificación de riesgo. Y digamos, desde el punto de vista estrictamente académico financiero, es lo normal, porque una calificación de riesgo es la posibilidad de pago que hay sobre una deuda. La renta variable no es una deuda. Entonces, sin embargo, un fideicomiso de renta, de oferta pública de renta variable, esos valores hay que calificar. Entiendo que una contradicción desde el punto de vista académico, financiero, si se quiere.
Pero ahí me surge una inquietud, Juan, discúlpame que te interrumpa. Sí. Hay que calificar los valores que está comprando el fideicomiso o hay que calificar el fideicomiso?
El fideicomiso de oferta pública y con
El
este
fideicomiso como
los
tal.
valores de fideicomiso.
Ok, yo no te pregunto porque obviamente aquí me pisas algunos callos interesantes y para lo cual, no, te lo digo, te lo confieso, la audiencia sabe que yo soy un amante de los fondos de inversión. Yo he visto cómo los fondos de inversión transforman el país y por lo que dices, infortunadamente se nos agotó el tiempo, me gustaría, si puedes, invitarte a una sección que se llama Fracciones Heterogéneas para que un poquito basado en lo que acabas de hablar, discutamos el tema de fideicomisos de oferta pública o fondos de inversión para la financiación de empresas, que es un tema que sería interesante para nuestra audiencia y que a mí definitivamente me encantaría tener un contrincante de tu peso para que me mande a lona, me dé unos aprendizajes y ya después pueda volver a pararme y volver a pelear. Si aceptas, pues te invitaríamos a fracciones heterogéneas próximamente, pero creo que antes de eso nos queda materia por abordar en esta ampliación de cómo el mercado de valores tiene algunas, no diría carencias, pero algunas oportunidades de mejora normativa para que llegue de una manera más fácil el dinero a quien lo necesita, especialmente aquellos que no tienen grandes capitales, aquellos que normalmente se encuentran en otros países, ya en República Dominicana no, pero en otros países muy marginados del sistema financiero. Acá creo que se están haciendo grandes esfuerzos. En los últimos 15 años el país ha sufrido, ha tenido más bien, no ha sufrido, ha habido una transformación en esa vía. Entonces, si aceptas nuestras dos invitaciones, te esperamos por acá una de estas noches cuando tu agenda te lo permita, ¿te parece?
Me parece, para la primera solo te voy a poner una condición, y es que así
Señor.
como hablemos de empresas, hablemos de desarrollos inmobiliarios. Yo creo mucho en el tema de desarrollo inmobiliario porque dinamiza la economía tocando varios aspectos del sector, digamos, económico real. Entonces, sí, hablamos en términos generales, pero me gustaría concentrarnos, si te parece, en cómo podría un desarrollo inmobiliario o un pequeño desarrollo inmobiliario financiarse a través de fondos de inversión o fideicomisos de oferta pública.
Me encanta, Juan, porque además los constructores hacen parte de esas MIPYMES y mueven el país, crean empleo, crean desarrollo. Me encanta. Bienvenido seas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quedan pendientes entonces esas dos visitas tuyas por acá en Sumas.
De acuerdo, muchas gracias por la invitación, Santiago. Siempre a la orden para estos temas que ayudan a promover el desarrollo del mercado.
Un placer, Juan.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Para nadie es un secreto que los medios de transporte resultan fundamentales para el desarrollo de nuestra civilización debido a la necesidad que tenemos de ir o intercambiar mercancías, incluso nuestro propio trabajo. Sirven para trasladar personas, sirven para trasladar bienes y a veces hasta para trasladar información de un lugar a otro. Pues bien, en el periodo 2010 al 2021, el parque vehicular dominicano presentó un crecimiento promedio anual del 5.9%, lo que quiere decir que anualmente la cantidad de automóviles en el país se incrementó en promedio 22 mil vehículos por año. Por tipo de automóvil, el de mayor crecimiento fue el de los jeeps y las motocicletas, con 7.7% y 7.1%, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Llegamos a otro Descifrando el Mercado y esta vez con un tema muy específico. Esta vez tenemos que aprovechar a Víctor Reyes para preguntarle temas técnicos que a veces ustedes también nos consultan y nos gusta que sea otro experto el que les comente y les explique lo más básico posible, pues de qué se trata el tema de la duración. Con el cambio de tasas de los bancos centrales, muchos han visto cómo sus rentabilidades han subido o han bajado, dependiendo del momento de la compra, dependiendo de las condiciones en las que compraron. Pero muchos no entienden por qué la duración es fundamental para esos cambios de precio y por qué la duración es fundamental para el riesgo. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá comenzando una semana nueva y contento, obviamente, cuando me propusiste este tema de hoy. Es uno de los temas que me apasiona muchísimo y que creo también que para los inversionistas es un tema muy interesante, muy relevante a la hora de invertir y evaluar inversiones en instrumentos de renta fija.
Sí, porque fíjate que digamos que lo que uno tiene en general como inversionista en la cabeza es simplemente que a mayor plazo, mayor rentabilidad. Y que a mayor rentabilidad siempre obedece mayor riesgo. Pero tengo entendido, me gustaría que le explicaras muy bien a nuestra audiencia, la diferencia que existe entre el plazo, o sea, el tiempo que falta para el vencimiento del título, y la duración. ¿Qué es esto de la duración y por qué es tan importante para esos cambios que existen en las tasas, el riesgo que asumimos y las posibles valorizaciones o desvalorizaciones del precio de ese título que compremos, de ese bono en el cual estamos o estaremos invertidos? ¿Qué es la duración, Víctor?
Sí, mira, Santiago, vamos a ir un poquito más atrás antes de entrar a la duración. Tú sabes que siempre hemos hablado acá en el programa del concepto de retorno total. Un activo, los activos financieros, el performance, el desempeño de un activo de financiero se ve en función del retorno total. Y el retorno total se compone de dos aspectos. Uno, el flujo o el dividendo o el flujo periódico que paga el activo. Y dos, la ganancia o variación en precio, ganancia o pérdida de capital o la variación en precio. Esos son los dos componentes de cualquier activo financiero que componen el retorno total a su vez. Ahora bien, en el caso de los instrumentos de renta fija tenemos dos componentes. Los cupones, que básicamente se devengan a lo largo del tiempo, y la parte de la ganancia o pérdida de capital o la variación en el precio. La variación en el precio depende de los movimientos en las tasas de interés, ¿ok? En la tasa de descuento del instrumento. El precio de un título, Santiago, no es más que el valor presente de todos los flujos futuros que paga el instrumento. Cuando tú vas a comprar un bono o cuando un bono sale en el mercado primario o cuando lo compras en el mercado secundario, tú antes de comprarlo sabes con certeza cuáles son los flujos futuros del bono, es decir, cuál es la magnitud de cada uno de los flujos que promete pagar el bono. Es decir, el bono es una obligación y como es una obligación contractual, tiene establecida cuáles son los pagos que va a realizar desde la fecha presente hasta su vencimiento. Entonces, en eso es muy, muy importante, Santiago, para calcular el precio. Porque, claro, como vuelvo y digo, el precio es el valor presente de esos flujos futuros. Ahora bien, para traer a valor presente esos flujos futuros, tú sabes que eso es dinero que está en el futuro, que vale menos, ¿no? Porque está en el futuro, vale menos. Hay incertidumbre de cuánto del poder adquisitivo de ese dinero. Hay también un retorno que el inversionista espera obtener por invertir en el bono. Entonces, para eso se utiliza una tasa de descuento para calcular cuál es el valor presente, es decir, cuánto valen esos flujos futuros hoy, ¿verdad? Entonces, con esa tasa de descuento que la determina el mercado, que no es más que el costo de oportunidad del dinero, representa el costo de oportunidad del dinero, se calcula el precio. ¿Qué sucede, Santiago? Esa tasa de descuento cambia en función de las condiciones económicas o macroeconómicas o las condiciones del mercado de valores o del mercado financiero. Y a la medida que esa tasa cambia, también cambia el precio, porque el precio no es más que los flujos que son fijos, que son conocidos, descontados. Es decir, cada vez que cambia la tasa de descuento, cambia el valor presente y por lo tanto cambia el precio del instrumento. Entonces hay algo que es muy, muy importante para entender cómo interactúa el precio con la tasa de descuento. Como te acabo de decir, tú me dirás, bueno, Víctor, pero si la tasa de descuento cambia, ¿cambia mi precio? Sí, cambia tu precio. Sabemos direccionalmente que si la tasa de descuento sube, el precio cae. Y si la tasa de descuento baja, el precio sube. Eso direccionalmente mucha gente lo sabe en el mercado. Pero lo que no saben muchas veces muchos de los inversionistas que invierten en renta fija es cuál es la relación, cuál es la magnitud entre la tasa de descuento y el precio, porque no cambian uno a uno, no cambian proporcionalmente, es decir, no cambian de manera proporcional. Entonces ahí entra una medida que se llama la duración. Y específicamente hay varios tipos de duración. Hay una duración que tiene que ver con el tiempo en que se paga el bono, que es la duración Macaulay. Es una duración que se utiliza mucho para ver en qué tiempo yo recupero el precio que pago por el bono. Y hay otra duración que es la que nos interesa, que es la que explica las variaciones en el precio, que es la duración modificada. Que esa es la duración relevante para determinar la ganancia de capital o la pérdida de capital o la variación del precio del bono ante un movimiento en la tasa de descuento.
Entre mayor sea mi duración, mayor es la sensibilidad que tengo a esos cambios de tasa.
Es correcto. Mientras mayor sea la duración, mayor es la sensibilidad. Es decir, si las tasas bajan, voy a ganar más dinero. Si las tasas suben, voy a perder más dinero. Mi bono se va a ver más afectado. Ahora, la duración tiene varios determinantes. Es decir, varios determinantes. El principal determinante de la duración es la fecha a vencimiento. Mientras mayor sea el tiempo que le falta al instrumento a vencer, mayor será la duración modificada y por ende su sensibilidad. Ese es el principal determinante de la sensibilidad de un bono, el tiempo a vencimiento. Ahora, si a un bono le faltan 8 años para vencer, ¿su duración es 8? No, no es 8. Es un número totalmente diferente que hay que calcularlo tomando en cuenta las características específicas del bono, es decir, los otros determinantes. ¿Y cuáles son los otros determinantes? La tasa cupón y la tasa de descuento.
O sea que yo pudiese tener 2 bonos, los 2 bonos con vencimiento dentro de 8 años. Pero si uno de esos bonos paga cupones recurrentemente, digamos semestralmente, y el otro los paga anualmente, las duraciones, aunque el vencimiento sea el mismo día dentro de 8 años, la duración de cada bono va a ser diferente.
Es correcto, es ¿viste? Correcto.
Una pregunta, yo sé que el cálculo de la duración no es supremamente complejo, pero quizás para algunos o muchos de nuestros oyentes, pues puede resultar algo complicado. ¿Quién me puede dar a mí la duración de los bonos que yo compro? ¿El puesto de bolsa tiene la capacidad de decirme cuál es la duración en el momento de la compra? ¿Debo contratar a un experto? ¿Quién me puede decir eso?
Bueno, el puesto de bolsa puede dar la duración. El puesto de bolsa tiene sistemas, tiene calculadores que contienen esa información. Usted puede estar analizando comprar diferentes instrumentos o vender, y usted puede pedirle al puesto de bolsa que le provea la duración de cada uno de esos instrumentos. También en Excel, de manera muy sencilla, teniendo en cuenta las siguientes variables: fecha de vencimiento, tasa de descuento, tasa cupón y fecha de valor, es decir, la fecha en la que se está haciendo la evaluación, el Excel te calcula sin ningún problema la duración de cualquier instrumento. No es un cálculo muy complejo realmente.
Víctor, otra pregunta sencillita. Tengo 2 bonos idénticos, del mismo emisor, que me pagan la misma rentabilidad, pero el uno tiene una duración más corta que el otro. ¿Por cuál debería decantarme yo si lo único que estoy mirando es el riesgo?
Bueno, primero, ¿Cuál es la pregunta? Se va a contestar con otra pregunta. ¿Cuál es tu expectativa de tasas de interés? Es decir, si es el mismo riesgo de crédito, es el mismo emisor, como tú mencionas, la pregunta es, ¿qué tú consideras que va a pasar con las tasas de interés? Si tu respuesta es que tu expectativa es que las tasas de interés bajen, yo te diría que te conviene más, si tú quieres obtener una ganancia de capital mayor, comprar el bono de mayor duración. Pero si por el contrario esperas que las tasas de interés, tienes expectativa de que las tasas de interés suban, pues te conviene el bono de menor duración.
Bueno, ojo ahí entonces a todos, audiencia. Fíjense que la duración no es ni buena ni mala. Depende más bien de lo que ocurra en el futuro. Y como nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro, es muy importante tratar de hacer estimaciones, tratar de estar con los expertos que conocen del mercado para estimar, proyectar qué podría ocurrir en el futuro. Por supuesto que nadie tiene la bolita mágica, pero pues es más probable acertar si uno tiene más información que acertar si no tiene ningún tipo de información. Entonces, la duración... otra pregunta, perdóname. ¿Tener un bono con duración más alta sí implica tener más riesgo?
Bueno, sí. Si definimos el riesgo como el rango de variación de precio que puede tener un instrumento, ciertamente la duración está relacionada a ese rango de variación de precios que puede tener un instrumento. El instrumento se ve afectado por dos cosas el precio del instrumento, como dije. Uno, por la sensibilidad, y dos, por la variación en la tasa. Si yo me voy a ganar un 10% en renta fija por ganancia de capital, me voy a ganar el 10% por dos factores. Uno, porque las tasas bajen en una determinada magnitud, y dos, porque el título tenga la sensibilidad que me permita alcanzar esa variación. Son dos factores.
Y sabes que es muy importante esa perspectiva que nos das de que si yo estoy esperando que las tasas bajen, pues por supuesto que tener un bono con duración mayor va a ser beneficioso para mí. Pero si estoy esperando que las tasas se mantengan, que no cambien, o que las tasas suban, pues lo ideal es irme por un bono de menor duración, entonces presente menor volatilidad y que represente menor riesgo en ese caso. ¿Estamos de acuerdo en eso, Víctor?
Totalmente.
Bueno, Víctor, muchas gracias por esa aclaración que nos haces frente a la duración, la diferencia que existe con el vencimiento y especialmente el impacto que tiene sobre nuestras inversiones cuando existen variaciones de tasa. ¿Hay algo más que la duración, para lo cual la duración sea muy importante, como para lo del precio actual del bono? ¿Hay algo similar? ¿O simplemente el factor más importante cuando hablamos de duración es el cálculo actual del precio dependiendo de la tasa de descuento que tengamos?
Sí, básicamente esos son los principales factores a la hora. Es lo más importante, sí.
Perfecto, Víctor. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche. Que descanses y Dios mediante nos vemos en 8 días.
Un placer, Santiago. Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Rosy, hoy traigo una frase de lunes.
A ver, ¿y por qué de lunes?
Ah, ya vas a ver por qué, porque es una frase para que apliquen toda la semana, ojalá. Y ojalá la apliquen en toda su vida. Es una frase que la vamos a utilizar para las finanzas, pero debe extenderse a otras áreas. Viene de parte de un historiador británico muy famoso, el señor Richard Evans, quien nació en el año 1947 y es especialmente conocido por su trilogía sobre la historia del Tercer Reich, editada en español por Península. Él pertenece a la Universidad de Cambridge, o es profesor de allí, y es decano de la Facultad de Historia y presidente del Wolfson's College. Fíjense la frase que nos envía el día de hoy. Él dice: he aprendido que los ángeles de verdad no tienen túnicas blancas y piel de querubín, tienen las manos callosas y huelen al sudor del trabajo. Es una frase que me encanta, porque muchas veces estamos esperando un milagro y nosotros somos quien a veces podemos hacer que esos milagros ocurran para otros, con esa ayuda, con esa mano que damos, con ese abrazo que de repente alguien necesita. Ojo, ojalá que nosotros que estamos en el día a día trabajando, luchando, nos volvamos ángeles para otros y así nos volvamos una comunidad de ayuda. Esto en las finanzas, por supuesto, que aplica. Ojalá que usted sea un ejemplo de inspiración para otros y no solo para sus hijos, con su orden, con su planificación, con la manera en la que ahorra, en la que invierte y en la que gasta, porque hay que ser inteligente para todo, la manera en la que disfruta de la vida. Ojalá que siempre esté ahí para darle la mano a alguien que lo necesita en el momento oportuno. No siempre hay que regalar el dinero para que las cosas funcionen. A veces facilitarlo, a veces dar un buen consejo y sobre todo, como digo, un buen ejemplo, pues ayuda mucho a otros. Muy buenas noches, quédense pensando en esta frase tan interesante del señor Richard Evans y nos vemos mañana martes. Buenas noches, Rosy.
Hasta mañana, si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.